2 de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Iniciamos el año 2023, muy feliz año. Mis mejores deseos para este año, que sea un año memorable. Va a ser un buen año, va a ser un buen año. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 16,729 en este momento. Hice el análisis de la gráfica de Bitcoin para las próximas horas. Se ve bien, se ve bien. Whiskeyborg, ¿qué tal? Excousen, feliz año, Astrea, ¿qué tal? Feliz año, Cloud Azul, Mart 113, ¿qué tal? Saludos. Vamos a ver por acá. Ulises nos está viendo en Odyssey. Saludos. Feliz año. Y en Podbean. Qué bueno que se acabó el 2022. Llegó el mejor año para todos nosotros. Honestamente, no fue un mal año. Fue un año intenso, pero no lo calificaría como un mal año. Fue un año intenso. Y este, ya estamos a un año del halving. Así es que ya, el halving de Bitcoin es el próximo año, así es que si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría apresúrate a apretar el acelerador, a hacer un plan para incrementar tu flujo de efectivo. Si no tienes ahorita un excedente para ponerlo en Bitcoin, buscar formas de incrementar tu flujo de efectivo. Kicho, felicidades, feliz año. CryptoCrunch, buenas. Paco Gómez en Sevilla. Iván Dom, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. El día de ayer sucedió un incidente que, so pena de sonar redundante para quienes nos acompañaron en el pre-show, creo que es importante hablar del tema. Efectivamente, Luke Dash Jr. fue víctima de un hackeo. Todavía no está muy claro cómo fue que sucedió, y todavía hay gente como Peter Todd verificando directamente que no fuera la cuenta de Twitter la que fue hackeada y que alguien estuviera pidiendo dinero bajo la excusa de que había sido hackeado. Ya verificaron que efectivamente sufrió este ataque. Le robaron cerca de 200 bitcoins de su cartera caliente. Parece ser que también tuvieron acceso a su cartera fría, cosa que es bastante extraña, porque si tuvieron acceso remoto, quiere decir que no era una cartera fría. El problema, o lo que se sabe hasta este momento, lo que he podido determinar, es que tenía todo en el mismo servidor, y ese es parte del problema. Todo lo que estaba trabajando tenía respaldos de llaves en el mismo servidor, la llave, el respaldo de su llave PGP, el respaldo de esta cartera caliente con 200 bitcoins, y aparte tenía respaldo de su cartera fría, que si hay un respaldo digital no es una cartera fría. Si es accesible desde internet, aunque sea un respaldo de la llave privada que está encriptado, no es una cartera fría. La cartera fría, por definición, está desconectada de internet. Si está accesible, aunque sea en un respaldo cifrado, y las llaves de cifrado están en el mismo servidor, pues no. Y sucede, digo, la gente. No porque sea desarrollador de Bitcoin quiere decir que no cometa errores, o no se descuide, o no se vuelva complaciente, que ese es otro de los problemas. La seguridad es una actividad constante. Como seres humanos tendemos al tedio y al aburrimiento con cierta facilidad. Entonces es muy fácil que, pues como no pasa nada inmediatamente, si no hago esta actividad, no veo una consecuencia inmediata, entonces empiezo a cometer errores o a ser negligente en las actividades conducentes a una seguridad. Lo más importante y algo que si has escuchado esta transmisión por algún tiempo, separa las actividades, todo lo que tenga comunicaciones entrantes, todo lo que sea tu actividad con redes sociales, correo electrónico, bancos, compras en línea, el chat con la abuelita, sepáralo de tu actividad de criptomonedas, ten, si no un dispositivo separado, como mínimo un entorno segregado, que tengas usuarios distintos para, aunque sea en el mismo dispositivo, que tengas dos sistemas de buteo, aunque sea en la misma máquina, pero si no, separa tus actividades. Te puedes conseguir una computadora viejita, le instalas Linux Mint y ahí haces todo lo que necesites hacer. También hay máquinas virtuales que puedes crear en VMware para algunas actividades específicas. Entonces, cuida tu patrimonio. Seguramente subió las palabras semilla a la nube. No, estaban en el servidor, estaban en la máquina que fue hackeada. Ese fue el problema. Hot Wallet, Cold Wallet y hasta el 12 Fiat Exchanges como Coinbase y Kraken tenía todo junto. Parece ser que sí. Parece ser que tenía todo junto. Y si lograron descifrar la llave o tener acceso a la llave principal de cifrado de todo lo demás, pues tienes un punto único de falla y con una sola llave tienes acceso a todo. ¿Cómo nos puede ayudar PGP? PGP es un software de encriptación que te permite asegurar que la persona del otro lado de la conversación es efectivamente quien dice ser. Y es una forma de firma criptográfica que puedo incluir, por ejemplo, en un correo electrónico. Entonces, si te mando un correo y te digo, oye, fíjate que estoy atrapado en una isla en el Caribe y necesito que me mandes 10 bitcoins. Te los pago cuando regrese a mi casa. La posibilidad de que sea un impostor es bastante alta. Entonces, para evitar eso, hay varias formas. Una de ellas es esta firma criptográfica. Entonces, yo incluyo una firma. Tú puedes verificar que esa firma es mía. Pero yo soy el único que puede producir esa firma. Entonces, la producción de la firma o la verificación de la firma es pública, pero la firma, la llave con la que firmo ese mensaje, es privada. Si tengo esa llave, puedo emitir un mensaje, puedo firmar un mensaje, puedo firmar un documento, y eso es una verificación de identidad. Funciona, es una... un mecanismo de encriptación muy similar al que tiene Bitcoin. Con Bitcoin puedes firmar, hacer una prueba de firma criptográfica. Puedes, igual que con PGP, puedes firmar un mensaje con tus llaves privadas de Bitcoin. Y de esa forma se puede verificar que tú eres quien tiene control de esa llave. Lo mismo, Diego, esa es la verificación que se le ha pedido a Fantoche Nakamoto por años. Si realmente es Satoshi y él creó el bloque Génesis, él tiene esas llaves privadas y puede firmar un mensaje con esas llaves. Esa es la verificación que falsificó en frente de Gavin Wood. ¿Qué hacer si en la plataforma llamada sex.io me sacan $850 utilizando un cambio de USD a BTC y el retiro a través de la billetera? Si lo retiraron del exchange, el único que tiene acceso a ver qué fue lo que pasó ahí fue el exchange. el soporte del exchange es el único que podría resolver eso, porque a nivel de la transacción, lo único que se ve on-chain es que esa billetera recibió los fondos del exchange. Pero, ¿qué sucedió en el exchange y por qué permitió a un tercero retirar sin tu autorización? Eso es algo que únicamente el exchange podría resolver. Ha sido un año desde el último directo. Ah, pues, qué bueno que estás por acá. Bienvenido. ¿Cuál es la página para saber qué criptos son más rentables minar? Hay dos, una que se llama CoinWars, con Z, y otra que se llama What2Mine, poner... Esta es una, What2Mine.com. Esta es una. Aquí te permite checar distintas monedas, checar la rentabilidad. Y la otra es CoinWars, con Z. Aquí también tiene calculadoras y tiene herramientas de rentabilidad y comparativas de hardware, etc. Esas son las dos que consulto. Para evitar utilizar Google Drive para compartir archivos de trabajo en la nube con otras personas, ¿se podría usar una nube de pago tipo Proton? Sí. Dependiendo de la frecuencia con lo que vayas, que lo vayas a utilizar y la sensibilidad de la información que estás compartiendo, ¿qué nivel de seguridad requiere esa información? Si es información pública o que no tendría ninguna consecuencia grave si se filtrara, si es información sensible, de información de clientes, por ejemplo. Depende un poco del nivel de seguridad, pero sí, definitivamente Google Drive tiene acceso a escanear los documentos, hace copias de los documentos. ¿Qué Blocktopia? No sé qué es Blocktopia. Si se encuentra dos llaves que tienen la misma dirección, esa sería una dirección comprometida. No, eso es lo que se llama una colisión. Cuando dos inputs te generan el mismo output, criptográficamente eso se llama una colisión, y en el momento que eso sucede, el algoritmo es obsoleto. Por eso utilizamos SHA-256 como estándar y no SHA-1, porque con la capacidad computacional actual, encontrar una combinación de inputs que te den el mismo output en SHA-1 es relativamente simple. Es factible, vaya. Entonces, se conocen en la disciplina de la criptografía como una colisión. Blocktopia es un metaverso bastante interesante. Habrá que checarlo. Toyota, felicidades. Desde el futuro, donde Stable Diffusion y ChatGPT está poniendo a temblar a muchos trabajos de escritorio. Todavía no, pero sí, va a suceder. Muchos empleos, particularmente trabajo remoto, va a ser reemplazado. Entonces, creo que si tu trabajo, si tu ingreso depende de servicios administrativos remotos, asegúrate de dominar la tecnología. Asegúrate de dominar la tecnología, porque si no, la tecnología te va a desplazar. ¿Qué creo que le depara a cripto este año? Va a ser un año con, desde el punto de vista de los mercados, únicamente desde el punto de vista de inversión, va a ser un año relativamente plano. Creo que va a ser una recuperación lenta después de lo que sucedió con el colapso de FTX. Creo que empezamos la subida nuevamente, pero va a ser una subida lenta. Desde el punto de vista de desarrollo, vamos a ver muchísimo desarrollo este año. Muchos proyectos, muchas oportunidades, y el momento en el que quieres entrar a cualquier sector, las criptomonedas o cualquier sector, para obtener las mayores ganancias posibles es cuando el mercado está deprimido. Entonces, yo voy a seguir minando fiat para conseguir buenas entradas. Pero una colisión solo vulneran una dirección, las otras direcciones seguirán encriptadas. No, lo que demuestra la colisión es que es posible, con la capacidad computacional actual, encontrar esos dos inputs que te dan el mismo output. El paso siguiente sería encontrar el output necesario para un input determinado. Por eso es que se declara ya obsoleto. No es más que una... Es un proceso de comparar un número muy grande de posibilidades. Pero en el momento que se encuentra esa colisión, ya el algoritmo ya es obsoleto. Frente a la CBDC, las monedas de privacidad tendrán auge en el 2023, sí. No demasiada liquidez. No demasiada liquidez, pero sí va a haber mucha gente tratando de aprender sobre las monedas de privacidad. Ayer revisé los seminarios y estaban iguales. ¿Cuándo aumentarán? Ya van a aumentar. El precio no ha cambiado, pero están todos agotados. Ahorita ya no lo puedes comprar. Para la rama de sistemas, creo que hay un margen para la rama de desarrollo. Sí puede verse afectada por lo menos en un tiempo. Sí, me parece que fue el jueves, probablemente jueves o viernes, es precisamente lo que estaba comentando, que desde el punto de vista de arquitectura, de diseño de sistemas, de procesos, procedimientos, todavía hay mucho campo de desarrollo. Para lo que es la codificación, ahí sí va a haber mucha más competencia. Entonces, si tu competencia es únicamente escribir código, vas a ser reemplazado más rápido. Y no todos van a ser reemplazados en la misma, al mismo tiempo. Si comparamos el desarrollo o la disrupción de una nueva tecnología, realmente llevó aproximadamente dos, tres décadas, por ejemplo, para los caballos, a ser realmente ya desplazados por parte de los vehículos de motor. Hoy en día todavía hay algunas comunidades rurales cuyo principal fuerza motriz o fuerza bruta es fuerza animal. Todavía hay lugares donde se transportan a lomo de bestia. Son muy poquitos, pero si comparamos el advenimiento de la computadora, por ejemplo, todos los empleos que desplazó fue un proceso no inmediato y no fue lo mismo en todos lados al mismo tiempo. Generalmente las empresas más grandes son las primeras que van a empezar a adoptar estas tecnologías porque tienen los recursos para dedicar gente, equipos a evaluar, etcétera. Las empresas pequeñas y medianas van a estar un poco más detrás de la tendencia y va a haber zonas urbanas con una adopción más acelerada, zonas más rurales o más apartadas con una adopción menos acelerada. Pero va a venir. Y si trabajas de forma remota para una compañía grande, servicios de traducción, servicios de transcripción, esos son los primeros. Stablecoins, ¿y cuál usarías? Si debe usar dos de las existentes. La que uso cuando necesito un stablecoin es USDT. Ese es, Tether es el que uso. He utilizado algunas por condiciones especiales. Por ejemplo, hace un par de meses tenía que transferir dinero para un proyecto y me preguntaron si lo podía hacer en USDC. Y realmente para mí no había mucha diferencia. Entonces lo que hice fue cambiar fiat por USDC y se los mandé en USDC. Entonces realmente no, pero es únicamente para evitar la fricción de la transferencia. Como reserva, no. Nope. A mí no me cabe en la cabeza cómo encontrar una clave si el algoritmo es unidireccional. Es un podríamos compararlo con ensayo y error. Si por ejemplo comparar, no es que estés descifrando, simplemente estás buscando el número de palabras o la combinación necesaria para obtener el mismo output, que SHA-256 es encripción de 256 bits, pero si lo hicieras en un sistema muy primitivo, por ejemplo, un sistema muy simple en el que tienes tres posibles outputs y 9 posibles combinaciones, es relativamente fácil que encuentres 2 combinaciones de inputs que te den los mismos outputs. Entonces, no es que estés descifrando, porque no es una, no es el proceso de la criptografía simétrica, donde tienes un mecanismo de encripción y uno de desencripción. En este caso, lo que estás haciendo es buscando muchas posibilidades que te den el mismo output. Es un proceso de fuerza bruta, de la misma forma que se vulneran passwords simples. Simplemente comparas el password cifrado y pones muchos outputs, en muchos inputs, hasta que otro input te dé un output cifrado de la misma longitud. Es exactamente el mismo proceso. No es un proceso de desencripción. ¿Crees que el mercado cripto sobrevivirá este frío invierno? Sí. El mercado siempre sobrevive. Los que no sobreviven son los que están sobreapalancados, o los que tienen sus fondos en exchanges, o los que prestaron o pidieron prestado para comprar Bitcoin, o los que empeñaron su Bitcoin para obtener un crédito. Esos son los que no sobreviven. Los jugadores del mercado son los que no sobreviven. El mercado va a sobrevivir. Yo voy a seguir comprando este año. Entonces, el mercado sí. La pregunta correcta es si tú vas a sobrevivir este cripto invierno. ¿Qué opino de Huobi como exchange para hacer trading? No sería mi primera opción ni por mucho. Tiene una reputación de wash trading. Tiene una bastante mala reputación. Con las mismas llaves privadas, ¿cuántas billeteras se pueden tener? Para efectos prácticos es un número infinito de billeteras. Direcciones públicas. Tienes un par de llave pública y privada, y a partir de la llave privada puedes generar un número indeterminado, para efectos prácticos, infinito de direcciones. ¿No será más probable que los traductores sean reemplazados antes que los programadores? No por mucho. El problema es que una vez que empieza el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial, no lleva demasiado tiempo para agregar la información necesaria e ir optimizando los outputs. Y particularmente la traducción tiene un componente de interpretación de intención que no es fácil por ejemplo, lo que es lenguaje coloquial para los traductores, como el traductor de Google. Ha mejorado mucho con los últimos 2 o 3 años. Al principio el traductor de Google era fatal. Y con el tiempo vas teniendo nuevos inputs y vas teniendo esa retroalimentación que en la etapa inicial de desarrollo de el traductor de Google era input de los usuarios. Hacías una traducción y te decía está bien, y si hacías la corrección ahí, el sistema tomaba nota de esa corrección y después hacía un agregado. Esto se hace en cuestión de milisegundos cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Ese proceso de aprendizaje y mejora continua es autodirigido por el sistema. Entonces, la velocidad a la que esto se va a desarrollar, no estamos hablando de décadas. Estamos hablando de un proceso probablemente de años. Voy a comprar ADA y los pondré en Sarga. Ahora tengo el 98% de BTC. Pienso destinar el 8% a ADA. No me salen las cuentas. 98 más el 8 es el 106%. No sé. Que si creo que Solana llega a $1. Es posible. Y la razón por la que es posible es principalmente porque aparentemente la mayor parte del desarrollo era artificial. Entonces es posible. Y también hay mucha gente, empresas de Venture Capital que tienen exposición a Solana. Entonces es posible. La última vez recuerdo haber visto, creo que estaba en $10 o $9 hace un par de días. Como posible, creo que sí es posible. El sistema no es tan resistente como mucha gente asume. Solana específicamente. ¿Qué me parece Nostr? Me parece interesante. Me parece bastante interesante Nostr. Creo que Mastodon va a ser arrollado. La parte que no me queda muy claro, y no es que no lo tenga, pero simplemente no he tenido tiempo de ahondar. La parte del descubrimiento de contenido, porque esa es una de las principales virtudes de Twitter, por ejemplo, es que te permite encontrar y conectarte con redes de contenido afín. Entonces, si encuentro un Bitcoiner, empiezo a ver qué es lo que está hablando ese Bitcoiner y empiezo a encontrar otros Bitcoiners, entonces empiezo a extender el proceso de descubrimiento de contenido. En Twitter particularmente es un extremadamente poderoso. No lo he visto en Nostr, hasta lo que he visto, y es, repito, bastante limitado, lo que veo es que son instancias donde puedes mantener redes existentes. Es decir, estoy en Nostr y si conozco a un usuario, lo puedo agregar a mi instancia o a mi nodo de Nostr y puedo interactuar con ese usuario. Pero eso no he visto el mecanismo en el que puedo extender mi red a los contactos de ese otro usuario. El mecanismo de descubrimiento es lo que no me ha quedado claro con Nostr, pero definitivamente creo que Mastodon ya se quedó obsoleto. Así de, en cuestión de días, hackearon al desarrollador de Bitcoin. Sí, lo platicamos al inicio de la transmisión. Adancito 2023, muy apropiado el nombre de usuario. ¿En qué precio jamás te esperarías a BTC a la baja? Llevo mucho tiempo aquí. Realmente ningún precio me sorprende. No me gustaría que bajara demasiado, no porque baje demasiado, sino porque necesitaría minar más fiat para aprovecharlo. Un nivel del que he estado muy escéptico desde hace mucho tiempo es el nivel de los 9,000. El famoso gap de los 9,000 en los futuros. Hay mucha gente que insiste que lo vamos a cerrar en este ciclo. Estoy bastante escéptico. Sí me sorprendería ese nivel si cerramos el gap de los 9,000. Está revisando en Nostr, es cómo manejar las claves privadas en cada cliente Nostr donde te logueas. Sí. Digo, hay varios aspectos que me parece interesante el diseño y creo que en términos de facilidad de implementación, de facilidad de uso, es considerablemente más fácil que las instancias de Mastodon, donde creo que, y repito, donde no he visto cómo realmente podría reemplazar a Twitter, por ejemplo, es en la parte del descubrimiento. Hay personajes en YouTube diciendo que CZ tenía razón en cuanto a que el 99% de las personas perderían su BTC si controlaban sus llaves privadas, aludiendo al robo de 200 BTC del desarrollador core de BTC. ¿Qué tan riesgoso te parece tal actitud? Es propaganda. El CEO de Binance gana dinero cuando la gente deposita dinero en Binance. Entonces es propaganda. Es análogo a lo que vemos en algunos actos de violencia, por ejemplo. Se proyecta un acto específico de violencia para empujar una narrativa y extender los atributos o las circunstancias de ese evento en particular a la generalidad. Y eso es lo que están haciendo. Mucha gente que se beneficia de la custodia de Bitcoin o de la custodia de criptomonedas está promoviendo esta idea de que es peligroso. Y ya ves, ya él le pasó y te va a pasar a ti. Digo, la razón por la que el desarrollador de Bitcoin, Luke, fue hackeado, no fue porque tuviera las llaves privadas, fue imprudencia, fue negligencia. No hay otra forma. Y esa negligencia y esa imprudencia son evitables. No es algo que sea inevitable como quieren presentarlo. Como argumenta el CEO de Binance, no es inevitable, se puede evitar y se puede evitar de una forma relativamente simple, pero la gente se confía y para confiarse no necesita ser un novato. Los expertos en muchos campos, en muchas disciplinas, se confían y cometen errores. Sucede con cirujanos, sucede con pilotos de aerolíneas ampliamente experimentados. Se confían, empieza la complacencia y cometen errores. Y esos errores resultan en desastres. ¿Por qué siempre recomiendas tener un BTC antes de dedicarse a otras criptos? ¿Qué diferencia hay entre tener un BTC y 0.95 BTC? La diferencia es 0.05 BTC, que ahorita puede que no suene mucho, pero en 10 años va a ser una diferencia astronómica. ¿No crees que con tanta volatilidad es muy difícil que criptas sean adoptadas de manera masiva por la población? No, hay mucha gente que ya lo adoptó, hay mucha gente que está constantemente intercambiando Bitcoin, hay gente que está adoptando Bitcoin, utilizando criptomonedas para toda clase de transacciones. Entonces, honestamente, creo que sí intimida a mucha gente, pero no es un obstáculo insalvable. He escuchado decir que si nada más vas a tener BTC, es mejor una cold card o algo así que un ledger. Si solo vas a tener BTC, mi recomendación es que tengas una cartera dedicada a BTC. Una cold card es la que preferiría. Si vas a tener solo BTC, puedes tener un Trezor. Al Trezor le puedes instalar un firmware únicamente para BTC. Puedes tener una cartera como Jade, que es también únicamente para BTC. Y son dispositivos dedicados. No tienen otras, no tienes derivaciones, no tienes otras monedas, no tienes actualizaciones de terceros. Es mucho más seguro. Reduces tu superficie de ataque. Es una de las razones por las que generalmente las celdas en las prisiones tienen una sola puerta. Si tuvieras una celda con muchas puertas y muchas ventanas, cada puerta y cada ventana va incrementando exponencialmente el riesgo de una fuga. Entonces, lo más seguro es una celda con una sola puerta y preferentemente sin ventanas. Entonces, tienes solo una puerta, si tienes únicamente reduces significativamente la superficie de ataque. Lo mismo sucede con una cartera. Si tengo una cartera que soporta muchas monedas y cuando Ethereum hace una actualización, la cartera también actualiza, empiezas a incrementar la superficie de ataque. Por eso recomiendo, si vas a tener únicamente Bitcoin, un dispositivo dedicado únicamente a Bitcoin. Bitbox también es una buena alternativa. No lo he utilizado personalmente, pero también es una opción si quieres tener solo Bitcoin. ¿Ya se puede delegar directo del Ledger el Cardano al pool? No sé si es pregunta o afirmación. ¿Cuál es la promoción del OTC Trading Desk y dónde lo puedo adquirir? Dos meses gratis. Pagas el año y recibes dos meses gratis y puedes ir a sargachet.cloud. Ahí está la información. No sé si ya está ahí la promoción, pero si no, me puedes mandar un mensaje y ya te lo arreglamos. Padres, abuelos, para la adopción. Espero que no suene muy crudo, pero las generaciones más entradas en años tienden a ser un poco más renuentes a adaptarse a los cambios tecnológicos y al mismo tiempo su actividad económica y su influencia en los mercados tiende a reducirse. Entonces, en términos porcentuales, en términos de agentes productivos, de actividad económica, es un sector de la población decreciente en términos de actividad económica. Me refiero a que siempre llegar al menos un BTC como si fuese un objetivo imprescindible. Creo que es una, mentalmente, el tener un Bitcoin completo Es un... Los humanos funcionamos mejor con números redondos. Entonces, digo por lo menos uno, pero acumulas 10, pues es mejor. Pero por lo menos uno, porque los seres humanos tendemos a menospreciar las fracciones. Por ejemplo, si vas a... Es una de las razones por las que los supermercados tienden a poner sus números, sus precios en .95, .99, .98, porque las unidades son realmente lo que contamos mentalmente. Si ves un precio de algo que cuesta $4.97, la nota mental que tomas es 4, no es el .97, que realmente si la diferencia de 4.97 a 5 es insignificante, pero tu nota mental es 4. Esto lo han estudiado la gente que se dedica al comercio al menudeo por muchos años. Entonces, el tener el número redondo de un Bitcoin creo que es benéfico, es una meta que se percibe mucho más concreta y solo hay 21 millones. Entonces, si tienes un Bitcoin y solo se van a crear 21 millones, pero realmente entre los robados, los que se perdieron y los etcétera, los que van a ser confiscados, destruidos, etcétera, a lo mejor al final va a haber 17 millones o 15 millones. Tener un Bitcoin te va a colocar en un grupo que no va a exceder los 21 millones. Los 21 millones de seres humanos. No, te va a colocar en un grupo en el vas a estar en una posición bastante con mucha capacidad de negociación. Vamos a ponerlo así. El pool Saga de Waves está generando recompensas, sí. Quisiera tener un escaparate en la red para vender con el tema de las impresoras 3D, CNC, láser. ¿Qué me recomiendas? Si vas a recibir pagos, la solución más barata sería WordPress con WooCommerce. Si no vas a recibir pagos, lo puedes hacer en WordPress o puedes buscar algo como Space, creo que se llama, que es una interfase muy amigable para hacer páginas web. Pero si vas a tener el componente de comercio electrónico, WordPress y WooCommerce es una buena opción. Si quieres, ¿cuál sería otra? Sí, pues esas podrían ser las... Shopify sería otra alternativa, pero esa tiene un costo mensual. ¿Crees que los bancos centrales destruirán a BTC o lo intentarán? Llevan años intentándolo. Desde el desprestigio, ignorarlo, llevan años atacándolo. Una buena analogía podría ser que tener un BTC completo es como tener tu primera casa totalmente pagada. Buena analogía. Si todos los satoshis son adquiridos con KYC, pero dices que han perdido las llaves, ¿cómo podría un gobierno intervenirte en eso? La cuestión es que, bueno, desde el punto de vista de fiscalización, el problema es que prácticamente todos los sistemas legales están basados en que eres culpable y tienes que demostrar tu inocencia, hablando específicamente de impuestos. Entonces, si dices que perdiste tus llaves, tienes que demostrar que perdiste tus llaves. Si fue un robo de una computadora, tienes que presentar la declaración de la policía y que hubo una investigación y que efectivamente ese dispositivo no está en tu poder, etcétera. La carga de la prueba está en ti, no está en el gobierno. Hablando específicamente de temas fiscales. En el caso de recuperar esas llaves privadas, nadie las puede recuperar. Por más que sepan que tú recibiste esos satoshis, el gobierno no los puede recuperar. ¿Crees que aún nos falta bajar más en BTC o estamos en el suelo? Empezó el año con mucho impulso. Creo que faltan par de asuntos de resolverse con, como consecuencia de todo el tema de la sobreexposición a FTX, pero creo que empezamos ya una subida lenta. ¿A qué uso le podría dar una impresora 3D? ¿Qué nicho de mercado demandaría un producto fabricado con una impresora 3D? Hay muchos componentes que pueden ser impresos en 3D bajo demanda. Repuestos para máquinas, por ejemplo, que ya no se fabrican o que no hay en existencias, que necesitas una pieza para que el retén de una máquina funcione. Ese tipo de... No lo pensaría tanto como productos de consumo, porque los productos de consumo se benefician en la producción a escala, pero para prototipos, para hacer prototipos bajo demanda, para hacer reparaciones, fabricar partes, fabricar moldes, por ejemplo, hay una técnica de fundición de colado utilizando PLA, por ejemplo. Hay varios usos, pero no como producto de consumo masivo. Hay, por ejemplo, hay toda una economía alrededor de producir partes, y este es un ejemplo que te puedo dar porque es con el que estoy familiarizado, pero las prensas que se utilizan para la recarga de cartuchos de municiones tienen muchísimas cosas que pueden mejorar el proceso. Entonces, hay todo un ecosistema dedicado a diseñar esas partes. Entonces, si tienes un modelo específico de una prensa, hay alguien que diseñó un contenedor que permite que en lugar de que el casquillo termine en este lado, termine aquí, o otro que tiene un gancho que hace que en lugar de que tengas que sacar el cartucho a mano, lo empuje, etcétera. Hay todo un ecosistema y quienes te venden aditamentos, accesorios y un montón de cosas que hacen el proceso de la recarga de municiones más eficiente. Debe haber otros sectores similares. Las mismas impresoras requieren optimización, entonces puedes vender los diseños o puedes vender el material impreso. Moldes de chocolate con silicones. Es un buen nicho. ¿Cómo pasar los sats de Fountain a una cartera fría? Necesitas retirarlo por Lightning Network. Y de ahí de tu cartera Lightning Network ya lo pasas a Fountain. Aquí hay una sesión después de esta. No, tenía pensado hacerla hoy, pero tengo que salir. Entonces no me va a dar tiempo de hacerla hoy, pero creo que lo voy a grabar mañana en la mañana y publico el video mañana. Más fácil. ¿Los verdaderos beneficiarios de los BTC que adquirimos serán nuestros descendientes? No sé, esa es una decisión personal. No te puedo decir qué hacer. En mi caso personal, sí. Mi salida de Bitcoin es por la vía testamentaria. ¿Qué pregunta en Odyssey? No veo, nada más veo a Ulises. Una otra pregunta. Sí, lo único que veo es el comentario de Ulises y que hay 14 personas viendo en Odyssey, pero no veo preguntas. Bueno, vamos a hacer anuncios. Ya casi se nos va la hora. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Visita la página de sargachet.cloud, donde está toda la información de los nodos que operamos. Está la información del Mixnode de NIM, el nodo de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Ahí puedes delegar tus criptomonedas y obtener recompensas por participar en el consenso. Vamos tomando tracción, mucha velocidad en el nodo de Harmony. Ya tenemos dos instancias corriendo, lo que incrementa nuestras posibilidades. Ya aquí creció tanto el delegado que ya se nos encimaron los números, pero va bastante bien el pool de Harmony y el retorno. Hubo un ajuste en los últimos dos epochs, pero va bastante bien. Ahí ya quité la pantalla. Pero bueno, checa la página sargachet.cloud, ahí están todos los detalles de los pools que operamos. También, si quieres delegar en el nodo de NIM. Ya puedes comprar NIM nativo con USDT, con Bitcoin, con Ethereum. Puedes vender NIM nativo o hacer el swap directamente de NIM ERC20 a NIM nativo y delegarlo en el nodo de Sarga. Chécalo en nimswap.com. Tengo Bitcoin con y sin KYC en un ledger. ¿Cuál sería la mejor forma de ponerlo en una cartera fría ya sin KYC? Lo que es sin KYC, pásalo a la cartera fría. Lo que tienes con KYC, puedes hacer un conjoin. Ah, pues no me aparecían, pero tuve que refrescar la página, ya me aparecen. Bueno, vamos a hacer preguntas en Odyssey. ¿Sobrevivieron las cenas con puñados no coiners? Jorge Rubio, que si he escuchado algo sobre Nervos Network, ¿no? Para un bajo riesgo, el principio de 10% de la inversión del libro El Hombre Más Rico de Babilonia serviría para el tema de la volatilidad. Sí, pero el 10% es el mínimo. El mínimo que le dedicaría. Se necesita fuerza militar para preservar la integridad territorial y la soberanía del mismo, pero también sirve una población civil armada. Sí. Sí, ese es uno de los argumentos, una de las razones por las que Japón no decidió no invadir el territorio continental de Estados Unidos fue por la población armada. Precisamente porque sabía Japón que si entraba al territorio continental de Estados Unidos, la población estaba armada. Entonces no iba a ser únicamente el ejército, sino que iba a enfrentar una resistencia civil enorme. Sí, definitivamente es fuerza. Y ese es uno de los fundamentos históricos de la segunda enmienda. Es precisamente para la seguridad, para mantener la seguridad de un Estado libre, la población, el derecho a la población no debe ser infringido. Es básicamente lo que dice el texto de la segunda enmienda. Pero es precisamente con ese objetivo de mantener la seguridad del Estado. La población civil armada es crucial. Crypto y punto, mi primo Juan quiere intercambiar un BTC por NIM. Sí, mándame un correo a info@criptomonedastv.com. De leer. Se me está dando problemas la página de Odyssey. ¿Alguna marca de impresora 3D recomendable? Yo la que compré fue la Ender 5. Esa fue la que opté por comprar. Como mucho de la tecnología se está moviendo muy rápido, entonces igual que una computadora, compré la mejor que pude en ese momento y además estaba de oferta, entonces aproveché ahí un buen trato. La Ender 5 Pro fue la que compré. La Ender 3, he visto cosas bastante, bastante interesantes hechas con una Ender 3. Fuera de eso, no te sabría decir. Ahí CryptoCrunch es el experto en el tema. ¿Crees que en el futuro se seguirá usando la arquitectura de microservicios o habrá algún cambio? Sí. ¿Por qué no hay un lenguaje universal de programación? Porque los lenguajes de programación han surgido como respuesta a una necesidad específica. Esa es la razón por la que hay tantos. Y también es un entorno no permisionado. Es una de las ventajas. Entonces tú puedes crear tu propio lenguaje de programación y nadie te lo puede impedir. El retorno de Lula da Silva en Brasil. Espero que, bueno, con el margen tan apretado con el que ganó, espero que no crea que tiene el capital político para alinearse cínicamente con el castrochavismo. Creo que su gobierno va a ser, comparativamente con el de Bolsonaro, va a ser de izquierda, pero no va a ser. No creo que tenga el capital político para hacerse bolivariano descarado. Creo que va a ser una administración mucho más de centro izquierda. no tiene el capital político para un cambio tan radical. Y va definitivamente a revertir muchos de los... Va a deshacer lo que hizo Bolsonaro, sin duda. El problema que le veo a la Ender es que no es un extrusor directo. Se puede adaptar con el extrusor directo, pero CryptoCrunch recomienda la Artillery X1. Ha empezado anulando todas las privatizaciones que inició Bolsonaro. Sí, era de esperarse. Pero mi deseo para los brasileños es que no les vayan a dar, no se vaya a convertir en la Venezuela amazónica, ¿no? Ya hay una Venezuela amazónica, pues ya no sé qué Venezuela queda. La Venezuela futbolera, ¿no? Odyssey está dando problemas. Bueno, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para que lo publiquemos en forma de criptominuto o de short, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.